Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche estamos pendientes de dos focos informativos de última hora y otro de las próximas. Uno tiene que ver en clave doméstica con el caso Koldo Ábalos y el otro, el peligroso huracán en Estados Unidos. Sobre nuestro tema, caso Koldo, vuelve a ser portada por un informe de la UCO, de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE. Un informe remitido al juez que investiga pues a toda esta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. El titular más llamativo, bueno, uno de ellos, porque hay varios. Koldo pidió a un guardia civil investigado, también de la trama, que averiguara si el móvil de Ábalos y de Pedro Sánchez estaban pinchados. Claro, la pregunta es, ¿por qué estaba tan interesado en esto? Bueno, ese es un titular, pero hay más. Son más de 80 páginas de informe que se las ha desgranado el jefe de interior de COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches. El comandante Rubén Villalba hizo participar en sus trabajos para la red corrupta en torno a una decena de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Garantizaba la seguridad interna de la organización criminal y también la externa, según afirma la UCO en el informe al que hemos tenido acceso. Les facilitaba teléfonos móviles seguros y a cambio habría llegado a percibir cerca de 90.000 euros. Un teléfono de esa red estaba en poder del propio ministro de Transporte, José Luis Ábalos. El poder de la otra pata del empresario Víctor de Aldama llevó a lograr la infiltración de su organización criminal dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, valiéndose del comandante Rubén, leemos en el informe. Koldo llegó a encargar a esa trama infiltrada en la Benemérita averiguar si los teléfonos de Ábalos y del propio presidente del gobierno estaban intervenidos. Habrían llegado a utilizar una unidad de élite como el GAO para realizar supervisiones de vehículos y locales de la red. Koldo dijo a Rubén, según cuenta este, que fue el director de la Guardia Civil en ese momento, Leonardo Marcos, quien le filtró que estaban siendo investigados por la UCO. Una acusación de tal calado que la propia unidad especial aclara de inmediato que no ha podido confirmar y duda de que sea así.
Para el PP hay implicaciones directas entre Sánchez y la trama del caso. La secretaria general Cuca Gamarra subraya que la trama buscaba un canal seguro para poder contactar con el presidente del gobierno.
Todos los implicados de esta trama corrupta sabían quién era el jefe y a quién debían de proteger. Había una obsesión. La obsesión era salvar al presidente Sánchez por parte de la trama, algo que no es nuevo.
Como te decía, esta noche estamos muy pendientes de Estados Unidos y del huracán Milton, que está a punto de llegar a Florida. Las autoridades han declarado el estado de emergencia en 51 de los 67 condados del estado. El ciclón ha activado la evacuación obligatoria de 8 millones de personas, imagínate. Es como si hubiesen evacuado Valencia entera, el País Vasco, juntos, En esta linterna hemos hablado con Lucía Roma, una española que vive en Tampa, que ha tenido que dejar su casa. Ahora está en Orlando.
Pensaba irme más lejos, como hacia el norte, pero tampoco hay gasolina. Entonces, hasta donde me llega un depósito es Orlando, lo más lejos que me he podido venir. No esperaba esta magnitud de huracán. Yo pensé, mira, o salgo ya, en las tiendas ya no hay nada para que tú puedas poner. Si es categoría 5, poco voy a poder hacer. Cogí a mi hijo y nos vinimos para acá.
Se esperan fuertes vientos, graves inundaciones. El huracán Milton se encuentra a pocos kilómetros del suroeste de Tampa, avanzando ahora mismo hacia la costa oeste de Florida. Última hora, corresponsal David Alantete.
Ya se avista el tornado desde la costa de Florida, está a unos 60 kilómetros. Este es el sonido que han captado los vecinos de la enorme tormenta formándose. Quienes han grabado esto son parte de los que se han negado a evacuar la zona de Tampa. Hay orden de salida de casi 8 millones de personas, pero no todos cumplen. Milton va oscilando, ha pasado de categoría 5 a 3 ahora, pero va aumentando en tamaño y se calcula que tocará tierra en unas 7 horas. Hay a esta hora 50.000 casas sin electricidad y se han evacuado 300 hospitales. Los hoteles en las zonas de evacuación, incluido Orlando, están completamente llenos. Hay casi 10.000 gasolineras sin combustible, lo que ha provocado retenciones en las carreteras hacia el norte. El presidente Biden ha dicho hoy que puede ser la tormenta del siglo. Parece la tormenta del siglo. Los vientos serán feroces, 160 kilómetros por hora en tierra. Las inundaciones serán de 5 metros. Estamos en un frente preparados ante la tormenta. Biden ha cancelado un viaje que tenía previsto a Alemania este fin de semana y se queda en la Casa Blanca siguiendo las operaciones de rescate.
Ojo, que en Orlando está Disney, Disney World y los estudios de cine. A ver cuáles son los efectos, Bueno, de vuelta a casa estamos pendientes de otra borrasca, del huracán Kirk, que está afectando a parte del norte del país, evidentemente de mucho menos peligro. En Galicia se han registrado 1.500 incidencias, derrumbes en varias infraestructuras, retrasos en los trenes. En Bilbao se han cancelado o desviado más de medio centenar de vuelos. Emilio Rey es divulgador de meteorología y nos ha contado qué podemos esperar en los próximos días.
Kirk ya es historia. Y ahora tenemos un día mucho más tranquilo mañana, pero ojo, que nadie se confíe porque viernes, sábado y domingo vuelve la lluvia y vuelve con fuerza y en este caso pues vuelve más al sur, a Andalucía, así que cuidado, que nadie se confíe.
Por lo demás, hoy también hemos visto de nuevo en el Congreso a Pedro Sánchez. En un primer momento iba a abordar la situación migratoria en España, pero finalmente el líder del PP, Núñez Feijóo, ha derivado el debate hacia la última cesión del gobierno con Bildu. Me refiero al cambio en la ley que rebajará la condena a decenas de etarras. Tras pedir perdón a las víctimas, el PP ha cargado contra Sánchez. Maribel Sánchez.
Inquietud en el seno del PP por la falta de argumentos de peso que justifiquen ese error, aunque desde la dirección del partido dicen a COPE que son una piña y que Feijóo no va a echar a nadie, aunque los diputados que se dejaron engañar hayan puesto su cargo a disposición del partido. Insisten en que no habrá un chivo expiatorio, y eso que el presidente Pedro Sánchez ha aprovechado el altavoz que supone el Congreso para meter el dedo en la llaga y recrearse en la gravedad de que PP y Vox apoyarán la rebaja de penas a los etarras. Nada comparable, le dice Feijóo, a lo que está haciendo el propio Sánchez.
Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo parlamentario y tienen razón. Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas.
Por eso el PP ha querido lanzar un mensaje de apoyo a las víctimas, colocando hoy en la bancada a Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado por el etarra Chapote, justo al lado de Feijóo.
Pedro Sánchez sigue mañana con su ronda de reuniones con presidentes autonómicos. Veremos en Moncloa al canario, por fin, Fernando Clavijo, a Jorge Azcón, presidente de Aragón, y a la navarra María Chivite, que está en casa. Sobre la mesa estarán asuntos como el drama migratorio a la financiación autonómica, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se reúne con Fernando Clavijo después de comprometerse a pedir a Europa que acelere el pacto de migración y asilo, pero necesita y de manera apremiante el respaldo del PP a un cambio legal que permita el reparto obligatorio de menores y desahogar a Canarias. Y ahí los puentes están deshechos. Sánchez se recreó en los golpes a Alberto Núñez Feijóo.
La derecha y sus socios de la ultraderecha hablan de invasiones y ahora están intentando generar sensación de colapso porque su prioridad es inocular miedo y con ello tratar de erosionar la acción del gobierno.
Tras apuntar a la ruptura, el jefe del Ejecutivo pretende estudiar con el mandatario canario una solución justa y definitiva al drama humanitario de las islas. El PP ha reclamado de Sánchez que sume su firma a las estampadas por Feijóo y Clavijo en su acuerdo migratorio integral que incide en que el Estado ponga recursos a disposición de las comunidades, pero también pide trasladar migrantes a otros países o más controles en las rutas de tránsito.
Esta noche el gobierno de Israel ha alertado de que la respuesta a Irán va a ser poderosa, precisa y sorprendente. En una conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha trasladado a Benjamin Netanyahu la urgente necesidad de llegar a un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Además, Washington ha marcado una nueva línea roja, tal y como ha reconocido la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
No permitiremos que el Líbano se convierta en Gaza, en otra Gaza. Eso no es lo que queremos ver. El sufrimiento que estamos viendo en el Líbano podría haberse evitado. Podría haberse evitado si Hezbollah hubiera cesado sus ataques con misiles sobre Israel.
Y un último apunte. Mañana está previsto que el Pleno del Congreso dé luz verde a la ley ELA, gracias al acuerdo entre PSOE, PP, Sumar y Junts. La ley previsiblemente garantizará cuidado las 24 horas a pacientes en fase avanzada de la enfermedad y protegerá a los cuidadores de estos enfermos. Detalles, Carmen Lavallén.
Lograr la unanimidad parlamentaria en el voto de este texto es lo que persigue desde hace meses la asociación con ELA. Para los 4.000 enfermos de ELA y quienes padecen otros trastornos neurodegenerativos irreversibles, supondrá, según explica en COPE su presidente Fernando Martín, un claro antes y después la entrada en vigor de esta ley.
Si quieres legislar sobre la muerte, tienes que legislar primero sobre la vida, ¿no? Porque la vida va primero de la muerte. Y ahora mismo, pues, esta ley va a servir también para desenredar esa madeja.
Agilizar los trámites administrativos y acceso preferente a servicios de rehabilitación y fisioterapia, además de cuidados las 24 horas en fases avanzadas, son algunos de los aspectos más importantes de la ley, junto a una mayor protección de los cuidadores.
La historia de hoy tiene nombre propio. Pablo Delgado de la Serna, un ejemplo de lucha, un hombre que, cuando escuches su testimonio, vas a aprender cómo afrontar una vida con dificultades y ser feliz. Pablo ha conseguido ser profesor de fisioterapia, aunque la enfermedad le ha acompañado desde que nació. Ha pasado por 35 operaciones, 3 trasplantes, 1 amputación, 3 años en diálisis. Bueno, pues ni este historial ha frenado sus ganas de comerse la vida. Esta noche le ponen lazo a la linterna a Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos a conocer a Pablo. Pablo tiene 47 años y lleva media vida postrado en una cama superando operaciones. Lleva a la espalda numerosas intervenciones, la amputación de una de sus piernas y, por si fuera poco, convive con una enfermedad renal crónica desde los 16. Como ves, su vida no ha sido fácil. Bueno, el héroe de esta historia ha llegado hasta aquí gracias a su increíble familia, a la que está eternamente agradecido.
Tengo la suerte que mis padres dijeron un sí a la vida en su día. Yo con 6 meses, mi padre era médico y vino de trabajar y dijo a mi madre, José Ignacio, mira qué gracioso el bebé que se ha bebido un biberón de agua. Con 6 meses los niños no beben agua. Entonces mi padre no le gustó que yo bebiera agua. Y le llevó a un compañero de carrera suyo y de sus mejores amigos, que es pediatra, y después de hacerme pruebas le dijo, José Ignacio, el niño no llega al año, no lo machaques a pruebas y a cosas. Y se fue a ver un médico tras otro y todos decían lo mismo.
Cuando habla de su vida, Pablo la define como de superación, pero también de renuncia. Desde pequeño ha atravesado diferentes etapas que le han permitido ser muy consciente de las pruebas a las que se ha enfrentado. Con el paso del tiempo, ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de afrontar la vida es aceptarla.
Si nos pasamos la vida pensando en lo que no tenemos y lo que no podemos hacer, es una amargura. Y si aprendemos a amar lo que nos toca y lo que podemos, pues la vida puede ser, entre comillas, cómoda. Yo llevo un mes tumbado en una cama y leo 5 o 6 horas por la mañana, escucho la radio por la tarde, tengo alguna visita y se me pasan los días volando porque he aceptado lo que me toca y lo que tengo, ¿no?
También Pablo ha aprendido a valorar el día a día, a disfrutar de cada minuto como si fuera el último. Lleva años entrenando para quedarse con lo positivo de cualquier situación.
Yo todos los días cuando me meto en la cama busco cosas positivas y es que tengo mucho más por lo que dar gracias que quejarme, ¿no? Y en parte es actitud. Muchas veces no es cómo viene la vida, sino cómo la afrontamos. Todos los días son un regalo, todos los días tienen un nombre muy bonito que es presente. Y entonces en lugar de vivir anclados al pasado o angustiados por el futuro, pues hay que pensar en el presente porque no podemos cambiar las cosas. Hay un margen que tenemos de mejora, pero el resto no.
Pablo se emociona cuando habla de las dos personas que le acompañan incondicionalmente, su hija Amelia, de 5 años, y su mujer, Sara. Son los pilares de su vida.
Sara, yo siempre digo que es el mayor regalo que me podía haber tocado en la vida, porque Sara ha elegido la enfermedad. A mí me ha tocado ser enfermo, no puedo evitarlo. Y a Amelia le ha tocado un padre enfermo, no puede evitarlo. Sara se ha puesto esa mochila, y la elige cada día, y la elige con amor, y la elige con ilusión, y la elige con entrega absoluta, y la elige con absoluto desinterés, y eso es una pasada.
Una pasada, efectivamente. Bueno, debido a su enfermedad, últimamente ha pasado mucho tiempo con ellas. Esto no solo le ha permitido recargar las pilas cada día, sino también crear y almacenar recuerdos que Amelia, su niña, va a guardar con cariño toda la vida.
He tenido la suerte de tener 4 años de baja en los últimos 6 y poder estar muchos años con Amelia juntos y compartir muchas cosas. Y como digo yo, llenar el frasquito de los tesoros, ¿no? El tesoro de los recuerdos. Porque yo no sé cuándo me moriré, nadie lo sabe. Pero bueno, yo estoy muy enfermo, entonces no sería lógico que yo me muriera joven. Si me muero joven, pues que tuviéramos muchos recuerdos juntos, ¿no? Que ella pudiera tener muchos recuerdos de su padre. Y aunque, bueno, pues con el tiempo se olvide la voz, a lo mejor, o la chala, lo que sea, pues que sepa que fue una niña muy querida, que fue una niña muy deseada.
No puede hablar de ello, lógico, sin emocionarse. Su familia, sus amigos, Sara y Amelia son quienes le ayudan a seguir adelante. Le han apoyado incondicionalmente y le han hecho ver que no existen excusas para hundirse y no buscar lo positivo.
Yo recuerdo el peor día de mi vida, es el día que me cortaron la pierna, el 12 de febrero del año 21. Había un brote de COVID en mi planta y no pudo entrar nadie a verme en toda la semana. Y esa misma noche estábamos hablando, Sara, Amelia y yo, estábamos haciendo una videollamada y se le ocurrió decirme a Sara, ¿qué tal estás? Y dije, a pierna suelta. Bueno, nos entró un ataque de risa tremendo, hice un pantallazo y el peor día de mi vida me acosté con el recuerdo de la sonrisa de mi mujer y de mi hija y mía.
Cuando no está en el hospital o con su familia, Pablo se vuelca en la docencia. Es profesor de fisioterapia. Sus clases son lecciones magistrales de vida.
Yo intento no ser profesor. Tengo la teoría que profesor puede ser cualquiera, sabiéndose la materia. Entonces yo intento ser maestro de mis alumnos. Y entonces les cuento muchas anécdotas de mi vida, les cuento muchas anécdotas de mi enfermedad. Les hablo de la muerte, porque nadie habla de la muerte en esta vida y está ahí. Es lo único que tenemos todos en común, que nos vamos a morir. Y entonces, además de enseñar los contenidos, pues intento que vean que la vida es una pasada, ¿no?
Sus alumnos le quieren y aprecian tanto que cuando no pueden impartir clase, cuando no puede ir, bueno, le mandan mensajes como este. ¡Ánimo!
Pablo es muy querido entre la gente que le rodea, pero también deja con la boca abierta a quienes le conocen gracias a su Instagram, almohadilla, un trasplantado, donde publica su vida. Cada día le llegan cientos de mensajes de apoyo. El inmenso cariño que recibe le hace sentir inmensamente feliz.
Yo he aprendido que tengo que ser feliz ahora. No puedo esperar que las cosas vengan mejor o a mañana que estaré menos cansado. Tengo que ser feliz hoy ahora, porque hoy ahora no vuelve. Si a mí me roban un libro, me puedo comprar, pero el tiempo que pasa no vuelve. Entonces yo creo que estamos siempre obsesionados. Entonces muchas veces vivimos todo el día en un futuro y nos perdemos el hoy.
Qué difícil, pero qué admirable. Es ser capaz de sentir la vida como lo hace Pablo a pesar de las adversidades. Fíjate, nos quejamos de todo. Y este tío lleva 10 años en diálisis y pocas veces nos paramos a buscar lo positivo o dar gracias por lo que tenemos, porque la vida es en sí un regalo. Es para Pablo Delgado de la Serna, que ha pasado por 35 operaciones, 3 trasplantes, una amputación. Ni este currículum le impide ser un hombre feliz. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Por cierto, Pablo, gracias por escucharnos, amigo. Cuando estás ahí enchufado a la máquina, por lo menos esperamos hacerte pasar un ratito agradable. Gracias, cuídate. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En este momento hay 2 millones de españoles preocupados porque se pueden quedar sin su médico de siempre. A ellos les dedico esta postdata. Son funcionarios, personal militar y miembros de la carrera judicial. Y hasta ahora no saben qué va a pasar con su seguro médico. El tema es que las aseguradoras han advertido al gobierno de que o les mejora la asignación o no les sale las cuentas. ¿Qué quieren más pasta? Vamos. Y el gobierno se está haciendo el estrecho, aunque va poco a poco abriendo la mano. No sé cómo evolucionará la negociación, pero si no se resuelve, tendrá 2 consecuencias graves. Pondrá en duda la sostenibilidad del sistema público de salud y el abandono de 2 millones de funcionarios que tienen una relación médico-paciente que a medida que te vas haciendo mayor es cada vez más importante. Creo que el gobierno debería hacérselo mirar y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicite la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y algunos ya toman posiciones para el día después de su caída.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se trata del ciclón más intenso que se ha formado al este del Océano Atlántico.
Gripe, COVID. Bueno, algunas comunidades han empezado ya a vacunar, ¿eh?
Otros... Rompió el consenso europeo para reconocer el Estado palestino por razones de política nacional.
Carmen es una niña de 9 años. No puede ver la profundidad.
El juego del pañuelo. La gallinita ciega. A ver, son entretenimientos a los que todos dedicamos buena parte de nuestra infancia. No sé si los niños de ahora hacen estas cosas. Pero
pues no
se
lo
van...
sé.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
13, 29, 42, 44 y 48. Soles 2 y 8.
Recuerda... Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Milton puede ser uno de los huracanes más peligrosos de los últimos tiempos. Está previsto que toque tierra en Florida entre esta noche y la mañana del jueves. Félix Piedra es un chef español que vive en Tampa, en Florida, y ha contado en la tarde de COPE cómo se está preparando para lo que viene.
Ahora voy a ir a recoger al restaurante unas estufitas que usamos de gas cuando hacemos catering y eso, porque la luz es muy probable que se vaya, aunque no pegue de lleno aquí el huracán. Ahora mismo, cuando habéis llamado, estaba poniendo la bomba de la piscina para sacar agua para que no se suba el nivel del agua de la piscina y no se inunde la parte de atrás de la casa. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora.
Nada tiene que ver esto, claro, con lo que hemos estado viviendo estos días. Ahí escuchamos el sonido del huracán de fondo, gracias a nuestro técnico Antonio Mora. Bueno, lo que decíamos, que nada, esto no sé lo que es, pero bueno, nada tiene que ver ese huracán Milton con lo que hemos vivido estos días en España, las consecuencias del ex huracán Kirk. Se llama Borrasca ahora, que ha perdido fuerza, aunque este finde vuelven las lluvias. En nuestro tema del día has preguntado al meteorólogo Emilio Rey si esto que está pasando tiene relación con el cambio climático.
En mi opinión, no, porque siempre ha habido huracanes, siempre los va a haber, y el hecho de que pueda haber alguna variación en los océanos, que estén un poquito más cálidos en general, pues no parece que en los últimos años haya tenido por lo menos tanta importancia como, por ejemplo, otros fenómenos, son oscilaciones oceánicas como el Niño y la Niña, que sí que parece que influyen algo más que el cambio climático.
Y bueno, huracán aparte, Manolo Lama sabe cómo hacer que estés contento, Ángel. Así te daba paso a las 9. Hay que tener mucha arte para hacerlo así de bien.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, pero recuerden hoy a las 11:30 Juanma Castaño con Cucurella, uno de los artistas de la Eurocopa. Y ahora otro artista, ni más ni menos que Ángel Expósito con la linterna. Venga, que empiece ya.
Aquí el artista. Son las 9.
Ha hecho una pausa como diciendo, ¿qué acabo de decir? No, que Ángel Expósito es un artista.
Ha hecho una pausa como diciendo, Dios, me he quedado corto.
Debería haber dicho algo más. Bueno, Yolanda Díaz no debería
hablando
haber
de
dicho,
artista.
Hablando de artistas y de decir algo más. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno ha pedido a las empresas que impulsen medidas para proteger al colectivo LGTBIQ+. Hasta aquí todo bien, pero lo malo es que se ha liado un poquito. Julio César Herrero y tú intentabais aclararlo. Spoiler, ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Tampoco crean que me ha quedado muy claro.
Por darle algún dato, de cuatro de cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual.
No, pero no lo has entendido.
Por aclarar un poco todo.
A ver, pues sí, por favor.
Cuatro de cada tres,
uno.
De cada cuatro personas, tres de las que son 12
uno.
Y son una...
¿Qué ha pasado?
Se ha liado. Me he liado y se ha liado.
Bueno, esto nos puede pasar a todos, hay que decirlo.
Sí, pero así no. Bueno. Paras y sigues de otra manera, pero lo que no haces es empeorarlo cada vez más.
Ha intentado salir. Esto me ha pasado a mí alguna vez también en la antena,
Es que sigue.
Por darle algún dato, de cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual. Y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo.
Yo soy una de las personas afectadas y me quedo más tranquilo sabiendo quién me está protegiendo legalmente y quién me respalda la norma.
Bueno, pues nada, nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres. Bueno, Nekane Fernández es una mujer feliz entre chocolate. Si no hubiese sido periodista, hubiese sido o Willy Wonka...
No, es muy posible que acabe siendo Willy Wonka.
Sí, o recolectora de cacao en, yo qué sé, Costa de Marfil.
Jaume Martorell, profesional del cacao y el chocolate.
Yo creo que esta puede ser mi profesión soñada. ¿Sí? Estar rodeada siempre de chocolate.
A ver si hay suerte.
Si no, puedo intentarlo. Soy joven todavía para perseguir mis sueños.
Ya estás tardando, bonita.
El camino es nada, todo recto. Nada, primera salida a la derecha.
Y para abajo. Y en África, cacao.
Bueno, este sería maravilla. El sueño de Nekane Fernández, pero igual el tuyo es ser una folclórica,
no.
Una de las grandes,
no.
Porque hoy no has soltado el abanico desde que has llegado al estudio, aunque a mí más que
he
a una...
sofocado.
Has llegado sudando, vamos, más que a una Lola Flores, me ha recordado otra cosa. ¿Qué haces con el abanico, Ángel?
Que tengo un calor, que vengo corriendo y hace una humedad y estoy...
Pero has entrado en el estudio como los de Locomía.
Sí.
Dando vueltas así con el abanico.
Sí, bailando además, bailando, sí, moviendo sí. La melena.
Pues ahí está. Ahí estás, ya has entrado. Has entrado, vamos, dando volteretas. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con un himno, porque hoy John Lennon hubiese cumplido 84 años.
Si mi abuela tuviera ruedas, hubiera sido una moto.
Ya, bueno. Pero te he preparado otra efeméride, no
ya,
te preocupes.
Ya el año que viene, la ley que viene hubiera cumplido 85.
85, efectivamente. Porque este programa no sería lo mismo...
A la familia Ono sí. Y Lennon.
A los dos, sin hacer que más de uno pegue un bote antes de irse a la cama, vamos a animar un poco la cosa.
Sí,
tal día como hoy, hace 20 años, este American Idiot de Green Day alcanzó el número uno en listas. Soy una mujer previsora, ya
sí,
sabía
sí,
yo
sí,
que,
no, gracias,
que no te iba a gustar.
Gracias, gracias.
De nada.
Hola. Así, con la radio
al
puesta
sobre.
En la mesilla,
al
sobre. Sobre y a ver si aguantas.
Efectivamente.
Gracias, Martínez.
Adiós, Espósito.
Expósito.
La linterna.
Escuchas COPE. Y recuerda.